La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es así, punto, de este viernes 4 de junio de 2021. Iniciamos arrancando con lo que fue el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. México enfrentó a la Selección Nacional de Costa Rica y Estados Unidos a la Selección Nacional de Honduras. Un equipo mexicano que sorprendió con el parado que envió el técnico Gerardo, el Tata Martino, porque cuando hablábamos que ha intentado probar un esquema táctico distinto con 3 en el fondo y 2 carrileros, lo había hecho por lo menos en partidos que han sido de amistosos, de preparación. Lo hizo justamente contra la Selección Nacional de Japón, si no mal recuerdo, en una gira el año pasado por Europa, y lo acababa de hacer recientemente en el último partido amistoso ante la Selección Nacional de Islandia. Y nosotros pensábamos que tal vez en los partidos oficiales, al no haber trabajado con mayor frecuencia lo que era la línea de 3, pues mantendría la línea de 4. Anoche, justamente en Denver, para enfrentar a la Selección de Costa Rica, no fue así. Terminó utilizando la línea de 3 con Araujo, Edson Álvarez y Héctor Moreno, carrileros Antuna y Gerardo Arteaga, después 2 en el medio campo, Herrera, Guardado, y adelantito de ellos Diego Lainez por derecha, Lozane por izquierda y Henry Martín como el hombre punta. Se hablaba antes de lo que era el comienzo de este partido y en las horas previas de que en esa famosa línea de 4, que no terminó siendo, iría el Chaca Rodríguez. Bueno, el Chaca Rodríguez termina siendo el jugador sacrificado para colocar entonces como carrilero a Antuna y adelante de él Diego Lainez. Buenos primeros 45 minutos de la Selección Nacional Mexicana, con algunas jugadas importantes, sobre todo del Chucky Lozano, intentando ser el hombre más peligroso al frente, algunos disparos de Héctor Herrera y buenas atajadas, por lo menos una de ellas de Moreira, el cancerbero del equipo tico, que hay que decirlo, los hombres que quizá mejor rendimiento tuvieron por Costa Rica, el mismo Moreira, me da la impresión que Campbell, sí, Tejeda y Fuller cubriendo ese lado de la derecha. Por parte del equipo mexicano en rendimientos individuales, pues destacar, ¿no? Justamente de los hombres que hablábamos, el Chucky Lozano, Héctor Herrera, Ochoa en los penales, y yo tal vez agregaría, por lo menos desde las intenciones, el tema de Diego Lainez. Reconocía el técnico nacional Gerardo Martino que no le gustó lo que vio en el segundo tiempo, que sintió que más que le faltara contundencia al equipo mexicano en el segundo tiempo, le faltó generación de jugadas, le faltó finalización, sobre todo en ese último tercio del terreno de juego, y quizá algo mucho más flojo que lo que tuvo México en el primer tiempo. A mí, por lo menos, lo que me gustó del cuadro mexicano fue en ese traslado defensa-ataque, que era rápido, era veloz el traslado de la pelota. No había mucha retención en lo que era la zona del medio campo, y que el cuadro mexicano intentaba atacar por las laterales, llegar, meter centros para ver si encontraba entonces a Henry Martín, sobre todo. Pero eso duró 45 minutos y quizá algo del segundo tiempo. Después sí, el equipo mexicano vino a menos, se complicó el partido, y aquí lo más interesante que hay que rescatar y que hay que destacar de alguna manera es que cuando Costa Rica tiene 7, 8 o hasta 9 bajas, que si bien es cierto en su cuadro titular formó con Campbell, con Brian Ruiz, con Borges, con Calvo, con Oviedo, que son jugadores que ya tienen cierto recorrido, cierta experiencia, es más, y que Leal está teniendo una, o ha tenido una buena participación o buen rendimiento en la MLS, pues aún así le faltaban piezas importantes. Y desde ahí da la impresión de que México tenía que haber superado este partido en el trámite de los 90 minutos sin mayores complicaciones. Y no fue así. Hubo momentos en que, aunque México tenía la posesión del balón y trataba de jugar más en territorio costarricense, pues esos contragolpes de Costa Rica pusieron y evidenciaron pues lo que viene teniendo México en defensa. Si bien es cierto, cambiando a línea de tres, y que la idea quizá de cambiar esa línea de tres es tener mayor seguridad en el fondo y no lo que había mostrado México con la línea de cuatro. Bueno, hubo arribos de la selección costarricense que por lo menos desde los linderos del área, que intentaron disparos de media y larga distancia cuando ya llegaban a esa zona y no eran tan profundos para pararse enfrente de Guillermo Ochoa, pues sí, en ese traslado de ofensa, defensa, ¿no? De ataque a defensa, pues México siguió manifestando tener algunos inconvenientes. Y entonces Costa Rica tuvo por ahí por lo menos dos contraataques que pudieron incomodar a la defensa mexicana y que por supuesto pudieron haber causado algún estrago bajo la portería defendida de Guillermo Ochoa. Sí pienso que México en el trámite de los 90 minutos fue mejor que Costa Rica, pero desde el marcador se terminó complicando, y esto terminó orillando a que se resolviera en penales, tal como se resolvió aquella eliminatoria en la Copa Oro anterior, cuando Gustavo Matosas dirigía al equipo mexicano, y que también se resolvió en penales. México lo termina ganando 5-4. El equipo mexicano, por supuesto, termina arrancando en la tanda de penales, tirando primero, lo falla Antuna, después Venegas acertaría por el cuadro tico, llega Irving Lozano, lo mete, empata el marcador 1-1, pero con un penal menos el equipo costarricense, llegaría Oscar Duarte, lo fallaría, y ya teniendo dos penales cada uno, bueno, pues entonces se empataría el marcador. Llegó Orbelín Pineda, logró para México, lo mismo que Bernard Alfaro para el equipo tico. Alan Pulido le vuelve a dar la ventaja 3-2 al equipo mexicano, pero Lassiter también logra concretar 3-3, íbamos hasta ese momento, y llegando, lógico, al penal definitivo, Luis Romo lo concreta por México, lo mismo que Francisco Calvo, y cuando entramos ya a la muerte súbita, lo consigue Jesús Gallardo, donde prácticamente el portero costarricense estuvo a punto de detener el penal y se le fue por abajo del cuerpo. Aparecería Alan Cruz, se aventaría justamente Guillermo Ochoa hacia su derecha y terminaría deteniendo el penal del jugador tico, y México logrando el pase a la final a través de la vía penal. Pero insisto, sí, para ser una selección de Costa Rica que tuvo muchas ausencias y México prácticamente jugando con lo mejor que tiene, exceptuando la situación de Raúl Jiménez, que ya sabemos cómo es esta y que no está por lo menos en todo el verano dentro de los planes de la selección, a mí sí me da la impresión que el cuadro mexicano sufrió de más, que el cuadro mexicano se complicó la resolución de este compromiso, que lo debió haber resuelto en 90 minutos y quizá de una manera mucho menos sufrida, y que tuvo que ir hasta la línea de los 11 pasos para poder conseguir la clasificación. Así México, quizá dejando certezas en algunas cosas y dejando dudas en otras, pues se mete a la final y enfrentará a la selección nacional de los Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, justamente en el primer partido, con todo su arsenal, el equipo norteamericano, con todas sus figuras que vienen del viejo continente, bueno, le costó trabajo a la selección de Estados Unidos el poder definir este encuentro, y sobre todo porque se tuvo que ir hasta los minutos finales del partido. Llegó hasta el minuto 88 cuando terminó encontrando el cuadro dirigido por Bell Harter, lo que fue en una muy buena jugada, sí, donde arranca de cierta manera Brooks metiendo el servicio y logrando justamente la anotación y entrando por el centro el jugador estadounidense para que de esta manera lograra marcar sobre el minuto 88 de tiempo corrido, lo que era la victoria justamente del cuadro que dirige Bell Harter.
pero una selección hondureña que le terminó complicando, que se le cerró bien, que le redujo ciertos espacios, que fue a competir desde el tema físico para dificultarle el trámite del balón, para dificultarle lo que era esa tenencia del esférico, y es más, una jugada de Anthony Lozano, yo creo que termina siendo bisagra, porque queda solo justamente frente a Stephen, que ya había tenido una mala salida en el primer tiempo, pero termina quedando solo frente a Stephen, y en lugar de resolverla él mismo, Lozano, prefiere entonces meter un pase a la llegada de Ellis y se termina equivocando. Y esa quizá fue una de las oportunidades más claras que tuvo Honduras para poder llevarse la victoria, para poder sorprender a este equipo de Estados Unidos, que por supuesto con todas sus figuras, Sergio Dez, McKenzie, Brooks, el propio McKenney, Sargent adelante y Giovanni Reina y Pulisic, bueno, no fueron tan claros, no fueron tan profundos, les costó trabajo generar oportunidades claras de gol frente a la portería de López, y bueno, Honduras por poco los vuelve a sorprender, les termina complicando, Coito efectivamente haciendo un muy buen trabajo, el técnico uruguayo con esta selección de Honduras, por lo menos permite hacer que los hondureños se ilusionen y tengan esperanzas de llegar a ese octagonal y meterse dentro de esos lugares que dan el pase directo a la Copa del Mundo. Y si México pudo haber dejado algunas dudas en algunos campos, yo creo que termina dejando más dudas la selección estadounidense. Una selección estadounidense que a veces da la impresión que ha sido sobrevalorada, pero no es que sea sobrevalorada. Tiene su talento y muchos de sus jugadores juegan equipos importantes en Estados Unidos y muchos de ellos con varios minutos de juego. Yo creo que aquí lo que hay que medir es cuando ya son partidos oficiales, cuando son partidos en donde entonces aparece la presión, en donde aparece el nerviosismo y donde un equipo cuando tiene mejores recorridos, y me refiero a recorridos a que sus jugadores sean con cierta experiencia, que tengan mayor recorrido a lo largo de su trayectoria, pues ahí le pueden sacar ventaja a estos jugadores de Estados Unidos. Creo que el talento y la calidad no está en discusión. El tema pasa que al ser, jugadores que de cierta manera son jóvenes, pues le falta ese recorrido. Le falta el estar curtido ante esta clase de partidos oficiales, ante esta clase de partidos donde sabes que un error te puede costar la eliminación. Y entonces eso solamente lo va a adquirir la selección de Bel Harter conforme vaya jugando, conforme vaya adquiriendo esa experiencia. Y no solamente en partidos amistosos, sobre todo en partidos de carácter oficial. Al final, quizá Estados Unidos lo intentó un poco más que la selección nacional de Honduras y por eso terminó encontrando el gol sobre la agonía del partido. Pero ojo, Estados Unidos y México tienen que elevar el nivel de cada uno para el próximo domingo cuando se vean las caras en la final. Porque Costa Rica complica teniendo 7-8 bajas a México, jugando prácticamente con todo su equipo o con lo mejor que pueda contar el Tata Martino, y Estados Unidos con todas sus estrellas terminó resolviendo en los últimos minutos un partido que para muchos se pensaba debió haberlo resuelto mucho antes, pero que una Honduras que se le paró bien y le cerró bien los espacios terminó complicando a Estados Unidos. Esperamos que el próximo domingo tanto México como Estados Unidos logren tener un rendimiento más óptimo. Y si tengo que dar un favorito, me voy a quedar con México. Y me voy a quedar con México porque en talento podemos hasta ponerlos en la balanza y pueden estar hasta equilibrados. Aún así siento que todavía hay un poco mejor del lado mexicano. Pero me voy a ir con lo que decía hace un momento. Muchos jugadores mexicanos tienen mucho más recorrido, mucha más trayectoria, mucha más experiencia. Están más curtidos desde hace mucho tiempo que estos jóvenes jugadores con talento de los Estados Unidos. Y entonces, partiendo desde ahí, me quedo como favorito con México y pienso que México el próximo domingo terminará saliendo con la victoria ante el cuadro de los Estados Unidos. Se viene una buena final. Esperamos que nos la regalen Estados Unidos y México. Se ha hablado mucho en los últimos meses de que esta selección de Estados Unidos le va a hacer ver su realidad a la selección mexicana, que esta selección de Estados Unidos es la selección más poderosa por todo lo que se dice. Bueno, el próximo domingo tendremos una primera prueba para uno y para otro, un primer parámetro de qué es lo que tienen, de qué es lo que les puede esperar, sobre todo en el transcurso de la eliminatoria. Pero si la gente dice que esta selección de Estados Unidos es mucho mejor que la selección mexicana actual, bueno, entonces la que lo tiene que demostrar es Estados Unidos y no México. Es así. Y punto. Pausa. Volvemos con lo que fue la jornada eliminatoria de selecciones en la zona de CONMEBOL. Aquí en Es Así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y punto.
De regreso a Es Así punto de este viernes 4 de junio. Ya el próximo lunes estará con ustedes Hernán Pereira, el titular de esta emisión, de este podcast. Y bueno, se reanudó la eliminatoria sudamericana, la séptima fecha, con 4 partidos, aunque realmente al suspenderse la quinta y la sexta jornada, pues termina siendo el 5º partido para todos los involucrados. 4 partidos nos dejó esta jornada de ayer jueves de la eliminatoria de CONMEBOL. Y uno de los partidos que llamó poderosamente la atención y por supuesto donde está uno de los mejores jugadores del mundo, en este caso el IMS, fue la Argentina ante la selección nacional de Chile. Y bueno, hay que decirlo, Argentina sí fue mejor, sí, Argentina hizo más en el encuentro, sobre todo en el segundo tiempo, merecía tal vez ganarlo, pero un inspirado Claudio Bravo, veterano, le sacó 1, 2 o 3 veces disparos a Lionel Messi y se lo impidió, y en ocasiones hasta el mismo travesaño impidieron que Leo Messi pudiera darle la victoria final a un cuadro argentino que en el primer tiempo tuvo mucha dificultad para encontrarse en fútbol asociación, para tener claridad, para abrir las bandas, quedar un poco más de frente al hacer mejor las cosas con profundidad frente a la portería de Claudio Bravo. Y bueno, por ejemplo, jugadores como Lucas Ocampos quizá no estuvo en su nivel. Del otro lado, aunque Lautaro Martínez fue el hombre que termina provocando el penal, un penal que en primera instancia no lo ve el árbitro y se tiene que revisar en el VAR, al final de cuentas ya revisado en el VAR, sí lo termina tocando con la rodilla de la pierna izquierda el jugador chileno sobre el talón del pie derecho del jugador argentino, y que Messi terminó transformando el gol, un gol que le duró relativamente poca la ventaja al cuadro argentino, porque 12 minutos después, tras el cobro de una falta de Aránguiz que mete el balón pasado a segundo poste, llega Medel barriéndose, mete el recentro y cerrando sobre, valga la redundancia, el centro de la portería, aparece Alexis Sánchez para decretar el 1-1. Y si bien es cierto que Argentina era mejor y sobre todo en la segunda mitad, bueno, Chile es un equipo que tiene peligro, que tiene buenos jugadores, que no dejaba de ser peligroso y en cualquier contra pudo haber sorprendido a una selección de Argentina, una selección de Argentina que por lo menos ya en el segundo tiempo se veía en gran parte el cambio generacional que Scaloni le quiere dar, porque bueno, empezó a ingresar Julián Álvarez, el jugador de River, porque después a lo que había sido la incorporación del Robero y del Dibu Martínez, pues por supuesto cuatro estrenos en la noche tuvo la selección nacional argentina, cuatro debuts que tuvo la selección nacional de Scaloni, y eso de cierta manera pues había mayor juventud, había mayor dinamismo, pero también es una selección que se está conociendo. Y el único que quedaba ya como el hombre de experiencia, de experiencia, Leo Messi. Y al final, aunque Argentina mejoró en la segunda mitad, pues también le tenemos que dar la lectura que esta selección argentina, al irse renovando, al venir el cambio generacional, pues entonces también depende mucho más de Messi que la Argentina de Di María, que la Argentina de, por supuesto, Rodrigo de Paul, ¿no? De jugadores que ya son un poco más hechos que los que terminaron conformando el once titular de Argentina en la segunda mitad. Chile creo que hizo un partido serio, un partido por lo menos para no salir tan mal parado justamente de territorio argentino. Insisto, si bien es cierto que la selección argentina había hecho más como para merecer la victoria, no fue así, no pudo lograr una segunda anotación, pero Chile en ningún momento mostró temor, mostró miedo o mostró que haya ido a encerrarse para tratar de sacar el empate. No, termina sacando un empate sin necesidad de llegar a esos niveles y con jugadores igual curtidos y experimentados, como el propio caso de Medel, de Charles Aránguiz, del propio Alexis Sánchez, de Edu Vargas. Entonces, no fue un día de campo para la selección argentina, y cuando se pensaba que por lo menos en el previo podía sacar los tres puntos, pues no fue así. Por lo menos Argentina mantiene lo que es el no conocer la derrota en el torneo, no tendrá inconvenientes para mantenerse en la segunda posición del mismo, pero sí tendrá la selección argentina que mostrar mejores cosas desde el juego colectivo. Y sé que hay reacciones en donde muchos argentinos no están de acuerdo con Scaloni, que esta selección no juega nada. Yo creo que se está exagerando. Sí juega, sí tiene cierto estilo, quizá no como lo quisieran ver los argentinos, pero es algo que tendrá que potenciar justamente Scaloni. Insisto, mantiene el invicto, es segundo de la competencia y a inicios de la otra semana tendrá una dura visita ante la selección nacional de Colombia. Otro partido que llamó poderosamente la atención, pues era el que sostenían justamente en Montevideo las selecciones nacionales de Uruguay y Paraguay. Y aunque Uruguay tenía varias bajas, por lo menos cuando uno veía el plantel de arranque, dices, bueno, con este plantel Uruguay tendría que, por lo menos, aunque sea por la mínima, tener la posibilidad de llevarse la victoria ante Paraguay. Y se le complicó, y se le dificultó, porque el equipo paraguayo sí fue a sacar el empate, fue a ver si en algún momento podía contragolpear y sorprender al cuadro uruguayo, teniendo hombres peligrosos adelante. Por supuesto, como Romero por derecha, Almirón por izquierda y el hermano de Romero como eje de ataque. Pero bueno, Uruguay terminó resolviendo bien con José María Jiménez y con Godín. Fue un partido mucho más trabado, fue un partido donde quizá la mayor parte del tiempo ninguno de los dos equipos pudo imponer condiciones, ninguno de los dos equipos tuvo como que una claridad de la posesión del balón. Quizá en el segundo tiempo se decantó un poco más hacia el lado del equipo uruguayo. Luis Suárez no estuvo solo, tuvo ahí a Jonathan Rodríguez, que por cierto logró una anotación que seguimos sin entender hasta el momento por qué la terminó anulando el árbitro del partido. una anotación de Jonathan Rodríguez, que recibe un pase, queda de frente, mete el disparo, logra vencer justamente al portero paraguayo, pero va a la revisión del VAR y resulta que lo anulan. Y por lo menos en ninguna de las tomas que nos terminan mostrando, nos pareció que algún jugador argentino haya estado en posición adelantada, porque Jonathan no lo está. Entonces, a mí me da la impresión que ayer le terminan metiendo la mano al cuadro uruguayo, a la selección nacional de Uruguay, le permiten, o más bien no le permiten sumar de a tres, y con esa suma de a tres hubiera rebasado a Paraguay y se hubiera puesto momentáneamente como el cuarto de la competencia y con pase directo a una Copa del Mundo. Sí, falta mucho eliminatoria sudamericana, pero los puntos que vas dejando en el camino después te terminan pasando factura sobre el final. Insisto, un partido que yo esperaba un poco más y que terminó siendo trabado. Terminó siendo con pocas posibilidades de gol para ambos equipos. Y entonces Paraguay termina siendo el gran ganador, porque además de que le anulan un gol a Uruguay, que todavía seguimos sin encontrar del por qué se anuló, porque da la impresión que estaba en buena posición todos los jugadores uruguayos que pudieron haber participado en la jugada, pues termina siendo el ganón porque termina sacando un empate. Ojo, Paraguay no ha perdido en el torneo, pero tampoco ayuda a tener tantos empates. Es el cuarto empate en 5 partidos para la selección paraguaya. Después, con el transcurso de las fechas, aunque tú mantengas el invicto, pero si no consigues sumar de a 3, esto se puede complicar. Tampoco es lo ideal mantener un invicto a base de puro empate. A veces es preferible perder, pero obtener victorias de vez en cuando que te permiten sumar de a 3. Al final, Paraguay termina siendo el gran ganón ayer entre Uruguay y Paraguay, porque termina rescatando un punto de territorio uruguayo ante una selección a la cual no ha podido vencer en los últimos 8 partidos. 4 empates y 4 derrotas. El partido de tono menor. Antes, Bolivia recibió en La Paz a la selección nacional de Venezuela. Y desde el arranque, gol de vestidor. Apareció el eterno Martins y gol de vestidor. Ya a los 2 minutos ya lo perdía Venezuela. Es cierto, terminan conquistando el empate a través de un potente disparo que deja el portero ahí y que logra justamente Chancellor la anotación para empatar momentáneamente el encuentro. Pero al final, aunque el partido quedó 3-1, también pudo haber sido 4-5-1. El propio Martins, sobre el final del partido, termina fallando una solo frente al portero. Es cierto, sabemos que siempre pesa el tema de la altitud de la ciudad de La Paz. Pero muy poco pudo hacer Venezuela. Mucha posesión de Bolivia. Llegó un momento en que parecía que la posesión de Bolivia y que Bolivia era, por lo menos en cuanto a jugar en territorio venezolano, pues se le complicaba el partido y estaba no encontrando las herramientas como para poder irse adelante en el marcador y poderlo definir el cuadro boliviano. Al final, el equipo que dirige César Farías encontró la segunda anotación en un remate de cabeza tras un servicio que viene de izquierda hacia el centro. Y después sería el propio Martins que decretaría el 3-1 y ya le daría una mayor calma al cuadro boliviano. Pero sí, Venezuela volvió a quedar a deber. Había confianza en la gente venezolana que, pese al tema de jugar en La Paz, se podía sacar por lo menos el empate, pero sí, le terminó faltando al equipo de Peseiro pues más fútbol, tener un poco más la pelota, generar con ella, intentar dañar al cuadro boliviano en su último tercio del terreno de juego. Bolivia termina siendo justo ganador y se lleva, por supuesto, los 3 puntos que le permiten sumar, salir del fondo de la tabla, tener algo de respiro y ver que entonces qué es lo que sucede en la jornada 8 por parte del cuadro boliviano. Y el partido que cerró la jornada, Colombia contra Perú. Prácticamente me atrevo a decir un partido de un solo lado. Colombia le pasó por encima a Perú en territorio peruano. Y lo peor de todo, que le termina pasando por encima cuando Colombia venía de dos derrotas y muy fuertes. Una en Barranquilla ante Uruguay de 3-0 y una en Quito ante Ecuador 6-1. Y cuando quizá ayer comentábamos justamente en este mismo espacio de Es Así, punto, que veíamos a una Colombia con jugadores en mejor momento, con individualidades mejores que las que tiene Perú, pese a no contar con James Rodríguez, pues nunca pensamos que Colombia le fuera a pasar por encima a Perú. Es más, parecía que el equipo local era Colombia. No metió ni las manos Perú. Después se queda con un hombre menos. Y hoy las críticas para Gareca son en relación a lo que decidió meter como cuadro inicial. No quedaron muy convencidos ni los medios ni los aficionados peruanos, justamente, de lo que vieron hoy en Perú. Críticas que le pueden en algún momento de la eliminatoria pues costar a Gareca el puesto de seleccionador del equipo peruano. Y Colombia resurge de sus cenizas, estrenando técnico en la figura de Reinaldo Rueda, después de la despedida de Carlos Queiroz. Y Colombia hoy jugó bien al fútbol. Fue un equipo rápido, fue un equipo que compitió desde lo físico, fue un equipo que se adueñó del balón, fue un equipo que encontró profundidad y fue un equipo contundente. Y se llevó justamente la victoria. Así que se complican las situaciones para Perú, para Venezuela. Bueno, quedan iguales para Uruguay y la Selección Nacional de Paraguay. Argentina no tiene problema. Chile logra sumar un punto y a ver si esto le permite dar confianza. Y justamente hoy, en territorio brasileño, se cierra esta séptima jornada y todos completarían los 5 partidos cuando Brasil reciba a la selección de Ecuador. Los dos equipos llegan en buen momento. Brasil sin conocer, por supuesto, la derrota. Y Ecuador teniendo muy buenos rendimientos. Y habiendo goleado en la fecha anterior, la que se jugó, por supuesto, a finales del año pasado, goleando sobre todo a Colombia, 6-1 en Quito. Así que se ve bueno el partido para esta noche. Brasil nunca ha perdido un partido de eliminatoria en Brasil. Lógico, entonces, esto indica que Ecuador nunca ha podido ganar en territorio brasileño, pero eso no significa que no vayamos a ver un buen partido. Sí, es favorito Brasil. Uno piensa que Brasil tiene que salir con la victoria. Pero a mí me da la impresión que por lo mostrado por Ecuador le va a salir mucho más difícil de lo que el mundo futbolístico, los medios, la prensa y la afición piensa. Creo que hoy Ecuador le puede hacer partido a Brasil y complicarle en el trámite de los 90 minutos. Y si Brasil logra sacar una victoria, puede ser complicada. Por lo menos así lo veo desde la previa de este compromiso. Ya después, en el trámite de los 90 minutos, capaz y resulta que Brasil lo resuelve mucho más fácil de lo que pensamos. Así que Brasil, a tratar de mantener el invicto, el puntaje perfecto con una victoria, y Ecuador a seguir dejando muy buenas sensaciones. Lo que sí tenemos que establecer es que ojalá esta noche nos puedan regalar un mucho mejor fútbol, tanto Brasil y Ecuador, porque tienen el rendimiento y tienen los jugadores para hacerlo, que lo que vimos ayer jueves en los cuatro partidos. Se habla de que las selecciones sudamericanas van y terminan elevando el fútbol en Europa al llevarse a los mejores jugadores. Pero cuando esos mejores jugadores terminan regresando para jugar con sus selecciones, por lo menos en la jornada del jueves, sí, mucha entrega, sí, mucha lucha, sí, mucho forcejeo, sí, partidos jugados desde lo físico, pero se está luchando al fútbol y no jugando al fútbol. Ayer vi partidos disputados, jugándose desde lo físico y no jugándose desde el fútbol. O sea, de tono menor, muy regular, lo que mostraron ayer las 8 selecciones que entraron en actividad en la reanudación de las eliminatorias de la CONMEBOL. Un bajo nivel. Un pobre nivel. Hay gente que dirá, bueno, es que tenían 6 meses de no jugar. Por lo menos a nivel de selección, ¿verdad? En un partido oficial. Pero lo que vi ayer, nada del otro mundo. Algo muy medianito. Y para los jugadores que tienen estas selecciones en Europa, es para que nos regalaran algo más de fútbol. Es así. Y punto. Vamos a la pausa. Y regresamos con el último segmento de Es Así, Punto, de este viernes 4 de junio de 2021.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Último segmento de Es Así, Punto, de este viernes 4 de junio. El próximo lunes ya estará con ustedes Hernán Pereira. Y bueno, noticia que sigue en desarrollo, pero que desde ayer empezó a recorrer la información en este sentido, en las últimas horas de ayer. En el tema de que los jugadores de la Selección Nacional de Brasil no estarían dispuestos a jugar la Copa América justamente en su país, después de que hayan afrontado los 2 compromisos que tienen de las jornadas 7 y 8 de la eliminatoria sudamericana. Pues bueno, salió Tite a conferencia de prensa. La idea es que junto a él saliera Casemiro. Los medios de información en Brasil, al no ver que estaba justamente el jugador brasileño, le preguntaron al técnico y el técnico simple y sencillamente respondió: los jugadores tienen una opinión contraria al presidente sobre disputar la Copa América. Y es que minutos antes se había filtrado que los brasileños que militan justamente en Europa habían solicitado una reunión de urgencia con la Confederación Brasileña para trasladarle su idea de no participar en la Copa América. Sí, de no participar en la Copa América. Por lo menos esa información se empezó a manejar en las últimas horas de el jueves. Por lo tanto, hoy a lo largo del día se ha manejado la posibilidad de que los jugadores puedan boicotear el evento. Está tomando fuerza ese rumor y habrá que estar atentos, porque cuando se habla de los jugadores, están dando a entender que esto se podría, valga la redundancia, extender también hacia otras selecciones. Que la postura tomada por los jugadores de la selección brasileña se pudiera tomar entonces en otras selecciones sudamericanas. Es decir, que a 9 días de aparentemente arrancar el evento, vendría otro golpe para la realización de la Copa América. Ya se había vivido, lo que todo el mundo sabemos, la suspensión en Colombia, después la suspensión en Argentina, Brasil entraría al quite, tuvo problemas para encontrar 4 ciudades donde se realizara el evento, porque varios de los gobernadores en Brasil le cerraron la puerta, pero finalmente Bolsonaro o el gobierno brasileño encontraron 4 ciudades que albergaran el evento. Pero bueno, a las últimas horas se sabe esta postura de los jugadores de la selección brasileña encabezadas por Casemiro, y habrá que esperar entonces cuál es el desenlace final, ver si efectivamente los jugadores tienen este contacto con la Confederación Brasileña de Fútbol de hacer llegar la inquietud de que no estarían dispuestos a jugar la Copa América por Brasil. Y si esto tiene que ver con el país anfitrión, pues imagínense la postura que pudiera haber de otros jugadores en otras selecciones. No hay inconveniente de poder realizar, por supuesto, la jornada 8 de las eliminatorias sudamericanas. El inconveniente es, por supuesto, el poder realizar la Copa América, más cuando se sabe todos los inconvenientes, todos los problemas, la gravedad sanitaria que se vive justamente en Brasil por el tema del coronavirus. Y además cuando se sabe que más del 50% de los jugadores que conforman las distintas selecciones sudamericanas todavía no están vacunados. Así que hay un foco rojo ahí, se activa la alerta máxima y habrá que esperar entonces en las próximas horas cuál es el desenlace de esta postura tomada primero por los jugadores brasileños que militan en Europa y ver si es copiada por algunos otros jugadores de las otras selecciones sudamericanas. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo en el tema de la Copa América, no hay la necesidad de hacerla, no están prestadas las condiciones, sobre todo sanitarias, para poder realizarlas. Y la Conmebol sigue insistiendo, anteponiendo lo económico a la salud. Fuerte golpe se llevaría la Conmebol. Y otro ridículo haría la Conmebol en caso de que los jugadores de todas las selecciones decidan dar el golpe final. Y el golpe final es boicotear la Copa América. Vaya problemón que se viene, porque hay que ver entonces hasta qué otras instancias pudiera llegar esta situación. ¿Qué otras medidas pudiera tomar la Conmebol en caso de que los jugadores decidan boicotear la Copa América de Brasil 2021. No se tiene que llegar hasta estas instancias. Si imperara el sentido común, no se tendría que llegar a esta clase de novelas, a esta clase de papelones. La Copa América no tiene por qué jugarse. Hay que estar muy pendientes a las próximas horas para ver qué es lo que sucede. Es así y punto. Y cambiando de tema, pues anoche en el partido de la Selección Nacional Mexicana en Denver, ya cuando prácticamente el árbitro estaba en el tiempo agregado, decidió parar el encuentro y dar el primer paso que se tiene que dar en cuanto al protocolo sobre el grito homofóbico. La gente empezó a gritarlo y por eso el árbitro paró el partido algunos minutos entre México y Costa Rica. Señores aficionados, ¿qué parte no entendemos? Que ya no se trata de ver si es justo o no es justo, de ver si se dice con el sentido o no con ese sentido, que ya no se trata de que si esto está, que si esta palabra es parte coloquial del lenguaje del mexicano. Ya no se trata de demostrar que no se dice con ese sentido, sino que hay una postura tajante, determinante y contundente de parte de la FIFA y que la CONCACAF seguirá estricta y rigurosamente para que se respete, para que se lleve a cabo. Estamos en las puertas de que haya una sanción fuerte e importante para la selección mexicana. Porque antes se pensaba, bueno, si hay una sanción económica que la pague la federación, no es nuestro bolsillo, pero ahora ya no se trata de una sanción económica. Ya no se trata de dinero. Si se sigue gritando en los estadios cada vez que juegue la Selección Nacional Mexicana, esta palabra, se va a venir la sanción fuerte a México. Y una sanción que puede ir de quitar puntos hasta quedar eliminados de algún torneo. ¿Qué parte no se entiende? De que no se puede decir y no se debe decir, si no habrá un castigo fuerte y contundente. Y la afectada será la selección mexicana. ¿Por qué se tiene que llegar hacia esas instancias? ¿Por qué siempre el instinto de estar en contra de la autoridad? ¿Cuál es el problema que se tiene contra la imagen de autoridad? No todo tiene que ser rebeldía, no todo tiene que ser rebelión, no todo tiene que ser, no, ahora lo digo. Si más me lo prohíben, pues más lo hago. No todo tiene que ser así. Entonces, si usted va al estadio a apoyar a la Selección Nacional Mexicana, apóyela. Pero realmente apóyela. No vaya a perjudicarla. No se coma el cuento, no, es que es México. Y a la FIFA le conviene que México esté, sabedores de que a donde vaya México siempre habrá miles de personas. Y por lo tanto se va a reflejar en entradas, se va a reflejar en el dinero que los mexicanos dejen a los lugares a donde vaya la selección. No se coma el cuento de que México es intocable en ese sentido. Así que cuando se vaya al estadio a apoyar a la selección, es apoyarla, no a perjudicarla. Tome conciencia. Es que esto ya no se trata de... No, es que no lo decimos con ese sentido. Es que no lo decimos con ese significado. No, ya no se trata de eso. Se trata de que no se puede decir. A la FIFA no le interesa en qué sentido se diga. La FIFA lo tiene establecido como es un grito homofóbico. Es un grito que molesta a muchas personas. No es que si es un grito que no molesta a varias personas. Y por eso lo digo. Así que piénselo bien antes de gritarlo. Piénselo bien antes de asistir a un estadio y que lo quiera gritar. Porque usted no va a ser el afectado directamente. Lo va a hacer la selección. Pero después, indirectamente, usted va a ser el afectado. El día que le quiten puntos a México en una competición, o el día que a lo mejor México quede descalificado por el famoso grito de una competición, ahí es donde usted se verá afectado. Y dirá, híjole, si no hubiese gritado, México no hubiese sido sancionado y estaríamos en tal o cual evento o en tal o cual torneo. Así que piénselo. Ya no es cuestión de imponer si es o no el significado que la FIFA lo quiere tomar. No, es simplemente no se puede decir. Es así y punto. Gracias, señores, por su compañía a lo largo de estas dos semanas. En Es Así y Punto, a partir del próximo lunes ya regresa Hernán Pereira para hacerse cargo de este podcast. Mi nombre es Dionisio Estrada. Como siempre, muy agradecidos por su compañía. Hasta la próxima.